cuáles son los peligros de uno de los juegos del momento. Y para hablar de esto, ya estamos en comunicación con Daniela Gasparini, ella es licenciada en psicología. ¿Cómo estás, Daniela? Lourdes Marchese y equipo te saluda aquí en Radio Nacional.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bien, Daniela, en principio, bueno, preguntarte para aquellos que no saben, ¿qué es Roblox?
Bueno, a ver, creo que la mayoría de las familias argentinas tienen un mínimo conocimiento de esta aplicación, que es una plataforma lúdica, porque, bueno, es justamente una plataforma donde los chicos de muy temprana edad se pueden conectar para jugar, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, acá esto es un juego inocente, donde mi hija de 7, 8 años puede jugar y hace diferentes experiencias, y además te convoca a hacer creaciones de salas, experiencias, donde vos armás tu propia aventura. Y la verdad es que es una plataforma que, bueno, llegó a casi todas las familias, te diría que en el mundo, tiene como casi 400 millones de usuarios activos mes a mes, digo, entonces a nivel mundial, entonces digo, digo, además de ser una plataforma lúdica muy muy habitual en las familias, es también una empresa, una empresa mundial, ¿no? Que recauda mucha guita y que, bueno, también tiene muy pocas restricciones y regulaciones al ingreso, ¿no? Porque si nos ponemos a repasar cómo se ingresa, cómo se arma un perfil, bueno, no te pide datos biométricos, por ejemplo, ¿no?
No te pide tu DNI o una copia.
Exacto, exacto.
Entonces, o sea, cualquiera puede entrar, claro. Entro yo y digo que tengo 12.
Eso. Entrás vos y decís que tenés 12, ¿sí? O entro una nena de 12 y dice que tiene 17. Digo, cualquiera se puede crear un perfil adecuado a los intereses que tiene, ¿no? Entonces, ahí es donde está el primer problema. Al ser una plataforma de tanto acceso, ¿no? Y donde un montón de niños y niñas entran, y ser una plataforma para juegos de niños, principalmente, y adolescentes, digo, tendría que tener más regulación. No la tiene, ¿no? O sea, no hay restricciones, ahí es muy fácil ingresar. Y ahí donde vos decís, bueno, cuando vos te pones como ejemplo una adulta que entra y se hace pasar por alguien de 12 años, empezamos a tener que poder concientizarnos de que atrás de esto puede haber un adulto que ocasionalmente genera algún daño contra un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Entonces, recientemente se conoció un caso, una detención de un adulto en la localidad de Cipolletti, del sur de nuestro país, después de una investigación, una denuncia de una mamá, donde su hijito de 9 años tenía contacto con este adulto, donde este adulto le proporcionaba a este niño, obviamente aprovechándose de su vulnerabilidad, engañándolo, fichas o moneda Robux, que es la moneda del juego, que con esa moneda podés hacer todo lo que quieras. O sea, yo lo hablaba con mi sobrina y me dice, sí, tía, con esta moneda vos podés comprarte ropa, armar tu propia experiencia, bueno, sumar puntos en el juego, tener una experiencia mejor en el juego. Claro, o sea, este adulto le ofrecía Robux al niño de 9 años, ¿no? Que era su interés, tener más monedas para poder tener una experiencia mejor en el juego. Y a cambio le pedía fotos, ¿no? Entonces, primero le sacó información, lo engañó, le dijo que era alguien de su edad, y después le empezó a pedir cosas a cambio de esta moneda, ¿no? Entonces, eso fue subiendo, digamos, la apuesta, y le fue pidiendo cada vez más fotos, fotos desnudo, después videos, y bueno, por supuesto que él le iba prometiendo que le iba a dar más Robux, esta moneda virtual de la que hablamos. Digo, esto se terminó convirtiendo en un caso de grooming, que Exacto. es un delito penal en nuestro país, por suerte. Pero bueno, se conoce también muy poco, y es algo que, por ejemplo, los que somos especialistas en trata de personas venimos advirtiendo, por lo menos yo, hace muchos años, de la existencia de la captación a través de plataformas virtuales lúdicas como Roblox, justamente. La pongo como ejemplo cada vez que voy a dar, hace mucho tiempo, una capacitación en una escuela, por
ejemplo. Sí, en general en redes, ¿no? Los chicos están muy vulnerables. De hecho, bueno, el caso más emblemático acá en la República Argentina tuvo que ver con Mica Ortega, que gracias a ese caso, lamentablemente, tuvimos que padecer que la chiquita pasara por todo lo que pasó y terminara asesinada. con una condena, si se quiere, ejemplar en Bahía Blanca para el asesino de ella, pero fue un antes y un después, ¿no?
Tal cual.
El crimen de Mica Ortega marcó un antes y un después en el tema del grooming.
Sí, y que de hecho dio lugar a la discusión social y a la discusión legislativa, uh-huh, ¿no? En el marco de la ley de grooming y después la incorporación de esto como delito penal. Entonces,
ahora, sí, Dani, ahora justamente sí, teniendo en cuenta esto, porque en aquel entonces los padres de Mica, por ejemplo, decían: nosotros no sabíamos lo que pasaba en las redes sociales, creíamos que era una amiguita de mi hija, y ¿cómo los padres pueden saber o cómo pueden estar atentos a todo lo que pasa en las redes hoy, que es inmenso el universo, para evitar estas cuestiones?
Bueno, lo primero es informarse, que parte de lo que estamos hablando ahora es concientizar a la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucha gente que damos por hecho que todo el mundo sabe qué es el grooming. El grooming es un atentado contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes a través de las tecnologías digitales, uh-huh, ¿sí? Es lo que conocemos como el abuso sexual infantil, que antes solamente se daba en la presencialidad, ahora también se da en el ámbito virtual. Nada más que acá no sabemos quién está del otro lado, ¿no? Lamentablemente lo que venimos contabilizando son un montón de casos, uh-huh, de abuso sexual infantil intrafamiliar, ¿sí? O en diferentes ámbitos donde los niños se desarrollan y no deberían pasar por estas situaciones. Pero acá, en el ámbito virtual, hay un desconocimiento total, por esto que hablábamos de los perfiles truchos. Este es el modus operandi, saber, concientizarse, que cuando vos ingresás a Roblox o a otra plataforma lúdica o virtual, Discord, bueno, YouTube, Instagram y demás, sea o no sea una red social, siempre va a haber una red social dentro de esa plataforma.
Claro.
Roblox tiene red social, o sea, tiene, uh-huh, chat.
Sí.
¿Público o privado? Sí, uh-huh, privado, pero vos aceptás. Entonces vos no sabés a quién estás aceptando. Por ahí te hiciste amiga virtual de alguien que te dijo tu amiga que... Y bueno, eso es una primera alarma, ¿no? Uh-huh. Hay que entrar a las plataformas lúdicas con los niños, ¿no? A ver, a veces parece que se los está controlando o invadiendo su intimidad y su privacidad. Ni que hablar cuando son preadolescentes, adolescentes, que esto genera bastante, bueno, conmoción, uh-huh, o revuelo y discusión, ¿no?
Daniela, lo que pasa también es que uno dice, ¿no?, controlarlos. Claramente somos muchos los papás y las mamás que estamos atentos a lo que pasa con nuestros hijos, a lo que hacen y demás, pero se te escapa. Porque vos decís, claro, por ejemplo, el caso de la adolescencia, yo puedo pensar que mi hijo de 17 años, por ejemplo, que dice, ya es re grande, sí, es re grande, pero no es re grande. Entonces vos podés decir, bueno, a ver, tiene 17, ¿con quién estás chateando? No, con los chicos. ¿Y vos cómo, uh-huh, sabes? ¿Cómo puedes comprobar? ¿Qué le vas a decir? Mostrame el perfil de cada uno. Entonces, por un lado es eso, es el charlar con los hijos, pero también hay un enorme vacío legal, pero no solamente en la República Argentina, esto es a nivel macro, esto es a nivel mundial, porque en cualquier red social de las que acabas de mencionar y las que puedan llegar a venir claramente, deberían solicitar un documento y comprobar que realmente la persona sea Juana Pérez y no, como digo yo, un cara de huevo.
Claro.
Porque es la manera justamente de que detrás de cada perfil haya una persona real y una persona responsable, que si vos sabés que desde el IP de tal computadora o de tal lado sale, por ejemplo, resulta que aparece una persona que es un pervertido, que es un abusador de menores, lo vas a poder rastrear. Yo estaba, uh-huh, pensando, al margen del caso que estaba recordando recién Lourdes, un caso que tuvo que ver justamente con Roblox, de un chico que se llamaba Ethan, que jugó, uh-huh, entre el año 2015 y el 2024, abril del 2024, justamente con Roblox. La familia pensaba que estaba en contacto con sus amiguitos, uh-huh, y resulta que no, y resulta que estaba siendo abusado a la distancia por un mayor, una persona que decía tener 13 años y tenía 37, y el muchachito, uh-huh, terminó suicidándose. Entonces, uh-huh, hay que estar muy atento y muy alerta a lo que pasa con los temas legales. A ver, tendría que ser algo realmente que se trate a nivel mundial.
Totalmente, sí, pero bueno, lo que vos decís, este último caso, bueno, habla de un montón de casos,
sí,
donde los niños, porque también es otro mito este, ¿no? De que los niños y adolescentes no se suicidan. Sí, lamentablemente
sí.
Quiero decir que
sí.
Edad, sí. Y es una etapa hipersensible.
Compleja.
De muchos cambios, muy revolucionados, digo, y ser víctima de un delito como este, como otro tipo de situaciones como violencia digital, sextorsión, bullying, ciberbullying, uh-huh. este tipo de situaciones llevan a los niños a tener ideas suicidas de que por ahí no pasan al acto, pero en algunos casos sí pasan al acto.
Digo, claro, lo que pasó con esta chiquita que el noviecito, el ex noviecito publicó un video íntimo y terminó, Emma creo que era.
Exactamente, y digo, no había ninguna patología de base, no era una niña con algún trastorno psiquiátrico, digo, estamos hablando de que le puede pasar a cualquier niño y adolescente, por eso es importante entender, digamos, algunas cuestiones, y por eso es importante exigir las regulaciones al Estado, ¿no? Que se puedan fomentar leyes en relación a esto, que regulen, que restrinjan, que ayuden a las familias también a acompañar a los chicos en su desarrollo saludable, ¿no? Por eso me parece que es una preocupación, como bien decís, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, porque en el mundo es una tendencia, la era digital es la nueva era, básicamente, y no podemos controlarlo, o sea, no podemos ir lamentablemente llegó para quedarse, o sea, no, digo, tiene sus cosas buenas, pero en sus cosas malas tiene sus cosas muy malas, y esto es parte de lo que pareciera que es muy difícil controlar, pero es porque creo que no hay voluntad, digo, exacto. atrás de estos criminales, ¿no?, que llevan adelante estos abusos y delitos contra la integridad sexual, hay negocios totalmente, y después de eso, esas fotos se comercializan en algunas plataformas virtuales, y estamos hablando ya de uno de los negocios más redituables a nivel mundial, que es la trata de personas. Tal cual. Entonces, es muy grave lo que hay atrás de todo esto, y es muy necesario que se investigue, pero también que se regule y que se pueda dar las herramientas a los padres y a la institución escolar también para ayudar a prevenir, para evitar que los chicos caigan en estas en este tipo de delitos y mafias, ¿no? Uh-huh. Y hablar, eso es otra cosa muy importante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los indicadores? Pueden haber varios, puede ser que, por ejemplo, no sé, que esté mucho tiempo frente a una pantalla, que esté con una hipertendencia a la pantalla, que esté muy nerviosa el niño, niña, preocupado permanentemente.
Mucho tiempo encerrado en la habitación.
Adolescencia, esa
la serie Adolescencia
marca un poco lo que viven muchos padres con sus hijos, tal ¿no? cual. Dicen, ah, total está en la compu. Está dentro de casa y no sabés todo lo que está pasando en ese submundo, ¿no?
Tal cual. Eso. Uno cree que la seguridad es estar dentro de la casa, encerrar una habitación durante horas y están en contextos totalmente inseguros y uno no lo sabe. Entonces, es esto también, ¿no? Poder empezar a ver, ¿no? Mirar para otro lado, ¿no? Yo entiendo que los adultos tenemos un montón de jornadas laborales, estamos hipercansados, estresados, con burnout, un montón de circunstancias que a veces necesitamos un cable a tierra, pero una cosa es un rato que los chicos estén ocupados con el teléfono en la computadora, otra cosa es que sea permanente.
Tal cual, esto, ¿no? Que se vuelva una adicción.
Eso, y eso se termina, otro tema es la salud mental, la adicción, el consumo problemático de pantalla, pero bueno, también en pensar estas circunstancias que nosotros podemos empezar a pensar que, bueno, hay algo que nos tiene que prender una alarma, no solamente la cantidad de horas, sino también si está ansioso, si tiene alteraciones en el sueño, si está con asco, con falta de apetito, si tiene algunas conductas regresivas, como la falta de control de esfínteres, algunas ideas autodestructivas, si lo vemos muy dejado, ¿no?
Que no quiere si se ir relaciona después, con amigos o no, porque eso también, al margen de la pantalla,
se aísla,
¿no?
Exacto, se aísla. Pero bueno, todas estas cosas pueden ser indicadores de un montón de cosas, ¿no? Lo importante para eso es hablar con el niño, niña, poder decirles, explicarles para qué uno quiere entrar a ver el juego, con quién hablan, cómo funciona, involucrarse, interesarse, o sea, hacerles sentir así como nos interesamos cuando van a jugar a la pelota o cuando hacen, no sé, gimnasia artística o lo que fuera, la actividad que hagan, interesarnos también en la actividad que hacen atrás de la pantalla, ¿sí? Acompañarlos en eso también. Y tratar de, con amorosidad, poner límites y control, porque También eso es parte de una educación responsable, ¿no? Concientizarse uno, hablar, explicarle que no es para que ellos estén controlados, sientan invadidos, sino que no queremos que les pase nada porque pasa todo esto, ¿no?
Daniela Gasparini, licenciada en psicología, te agradecemos este contacto aquí en Viva la Pepa por Radio Nacional. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, como siempre, a disposición para hablar de lo que gusten.